Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:29 de jueves, 2 de mayo, y hoy comenzamos nuestro resumen informativo escuchando al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a quien recibíamos esta mañana en Radio Sintonía. Se pronunciaba Clavijo acerca de los menores migrantes que llegan a Canarias. Se prevén de 7 a 8.000 menores este verano a los que sería imposible ofrecer atención. Le escuchamos.
Con los 5.500 menores que tenemos, tal y como está la mar y como se prevé el verano, toda la información que nos llega de Mauritania, toda la información que nos llega de Senegal, implica que este verano vamos, bueno, hemos acabado con, estamos superando todos los récords a fecha de abril del año pasado, y el año pasado fue un año duro. Nos podemos encontrar con 7 o 8 mil menores que sería absolutamente imposible ya no atenderlos, que por supuesto no los puedes atender como que son niños y niñas como se debiera, sino que no tendríamos ni lugar donde ponerlos. Y por eso creemos que es decreto ley. Ese es uno de los flecos, y luego otro de los flecos, el gobierno de España ha definido que las cuotas que tiene que haber Canarias de 2.000 menores, nos dejarían 3.000 porque sería llegar a la saturación, el 150%, pero claro, los menores que lleguen ahora tienen que ser asignados directamente por el Estado a la comunidad a la que van a ir. No pueden venir, quedarse, tener la tutela y después hacer un convenio, porque eso se ha demostrado que no ha salido ni uno de los 400, ¿no?
Además, Fernando Clavijo, en su intervención, ha destacado la medalla de oro de Canarias concedida a Somasamen por su labor, que ha considerado encomiable.
Es de reconocimiento, es poder reconocerles el trabajo que hacen, ¿no? En muchas ocasiones lo que buscan y cuando piden recursos es para prestar más servicios, servicios que demandan la familia, pero también hay que tenerles ese reconocimiento, ¿no? De decir, oigan, ustedes llevan muchísimos años trabajando, en muchas ocasiones desde la soledad, otras veces las administraciones se les ha acompañado, ¿no? Por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura sí tiene una política social muy, muy potente, ¿no? Históricamente, y la presidenta del Cabildo, Lola, tiene mucha sensibilidad, ¿no? Otras veces no ha sido así, pero la realidad es que ese reconocimiento a veces también les da a ellos moral y les da ganas de seguir y de trabajar, ¿no? Porque hay que verse que te llega la subvención, que no, que la tienes que justificar, que tengo que pagar las nóminas, que al final no me llega, que tengo que ir a pedir un préstamo, que en ocasiones hasta ellos a título personal avalan esos préstamos, y todo para prestar un servicio a gente, ¿no? Pues la verdad es que es encomiable.
Permanecemos en nuestro relato con Fernando Clavijo. El presidente ha mostrado hoy su compromiso por recuperar el convenio Canarias-Estado de Infraestructuras Educativas, puesto en marcha en 2015 y eliminado en 2019. El jefe del Ejecutivo reconoció el deterioro de muchos centros educativos de las islas motivado por la supresión del convenio y aseguró que, aunque desde el Gobierno hemos puesto más recursos, son insuficientes. Concretamente, se refería a carencias como la del SEIP Agustín Millares Carló, que son comunes, asegura, en muchos centros educativos canarios, entre ellas la falta de zonas de sombreado para que el alumnado pueda practicar la actividad física al aire libre. Y en la escuela nos quedamos, pero con distintos temas. Los casos confirmados de acoso escolar en Canarias se han reducido en un 31% en lo que va de curso, mientras que el número de activaciones de los recursos existentes para su estudio han caído un 44%, según los datos trasladados por el Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Estos datos confirmarían que se mantiene la tendencia a la baja, tanto en solicitudes de activación de recursos como en confirmaciones de acoso escolar. La publicación de estas cifras coincide con la celebración hoy, día 2 de mayo, del Día Internacional contra el Acoso Escolar. Escuchamos al director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos.
Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Acoso Escolar y es una ocasión propicia para reconocer y agradecer el esfuerzo y el trabajo diario que hace nuestro personal docente a pie de aula, porque son realmente los grandes artífices de los buenos resultados que tenemos respecto a años anteriores. Podemos considerar que la implantación de la figura de persona coordinadora del bienestar emocional del alumnado está dando sus frutos de manera conjunta al trabajo con los equipos de convivencia. Esa formación que hemos estado ofreciendo al profesorado a lo largo de todo el curso, las jornadas de bienestar emocional, han sido también puntos muy importantes para la mejora de estos datos, y podemos anunciar ya que en este segundo trimestre, con respecto al mismo periodo del curso anterior, ha descendido un 44% las denuncias por acoso escolar y un 31% el número de casos verificados.
Con el objetivo de llegar a las 500.000 firmas, familiares de agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se han constituido en todo el país en plataformas de ciudadanos. Solo queremos lo que es justo, ha señalado en Radio Sintonía Pepi Albert, quien pone sobre la mesa la necesidad de que los agentes cuenten con más recursos para hacer su trabajo y que aumente el número de efectivos. Todo ello tras los asesinatos a manos de narcos en Barbate de dos guardias civiles. Queremos que esta situación se trate en el Congreso de los Diputados, destaca Albert, y para eso es necesario que la población nos apoye con las firmas, insiste. Reclaman también que esta profesión sea reconocida como de riesgo. Queremos que vuelvan a casa después del trabajo, nos contaba Pepi Albert.
Tenemos a los policías locales, y lo aplaudo, que son profesión de riesgo.
Y los médicos también, ¿no?
Y los médicos, y hay muchos, que hay muchísimos, ¿no? Pero ¿por qué la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los que nos protegen, los que nosotros debemos protegerlos a ellos, no tengan esos medios para poder trabajar? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar aquí? Y claro, no es ahora que acaba de salir porque fallecieron, fueron asesinados. Es que está pasando continuamente y sale lo más relevante en televisión, pero nosotros como familiares que lo estamos viviendo, lo vemos día sí y día también, y no es normal.
Nos vamos ahora hasta el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach, en Caleta de Fuste, que acogerá la tercera edición de las Jornadas Científicas por el Día Internacional de la Enfermera, que este año están dedicadas a la salud sexual. Las presidentas del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, abrirán este viernes en Fuerteventura la segunda sesión de las terceras jornadas, de estas terceras jornadas científicas organizadas por la organización colegial en el marco de este Día Internacional de la Enfermera. Las jornadas están dedicadas a la educación afectivo-sexual, con diferentes ponencias protagonizadas por destacados expertos nacionales en la materia. Entre ellos, José Luis García, psicólogo clínico y sexólogo, con quien hemos podido conversar esta mañana en Radio Sintonía. García ha animado a las familias a romper el ciclo de la no comunicación y de la vergüenza.
Que si en casa y ni en la escuela los niños encuentran respuestas a sus legítimas y necesarias preguntas, porque todos los niños y todas las niñas se hacen preguntas sexuales a partir de los 3-4 años, y si no las respondemos nosotros, van a buscar la respuesta fuera. Esto es lo que ha ocurrido a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi tatarabuelo. Seguimos repitiendo el bucle de búscate la vida, yo de esto no sé, me pongo muy nervioso. De ahí, por ejemplo, que mi taller, el taller que hago hoy en el hotel, se llame Taller para Padres y Madres Vergonzosos. Es decir, aquellos que les da vergüenza hablar de sexualidad. Uh-huh. Es que tenemos que superar esta vergüenza. No podemos dejar en manos de la pornografía la educación sexual de nuestros hijos. No podemos arriesgar su futuro sexual y afectivo en manos de la pornografía, porque os garantizo que eso es sufrimiento, que eso es dolor y que eso es problemas.
Otra de las voces que hemos escuchado hoy en Radio Sintonía ha sido la de Miguel Andújar, concejal de Obras, Servicios, Vivienda y Cementerios del Ayuntamiento de Tuineje. Se ha referido a las subvenciones en relación a la rehabilitación y acondicionamiento de viviendas en su municipio.
Y uno de los requisitos, salvo excepciones, de precisamente de eso de incapacidad o discapacidad, es que tengan las viviendas mayor de 20 años. También se va a poder atender a viviendas fuera de a ver si no me equivoco, fuera de planeamiento, fuera de, ¿sabes? Viviendas que todavía no están totalmente regularizadas, pero si pueden justificar que llevan muchos años viviendo allí y demás, y que tienen más de 20 años, pues se van a poder atender, porque esta subvención es para el acondicionamiento de las propias viviendas. Uh-huh. Y bueno, la cuantía, pues hay una gama importante de actuaciones, sobre todo enfocada a eso, a la accesibilidad, al asentamiento, a las zonas de, por ejemplo, de baño, de cocina, al cambio de puertas, de ventanas, bueno, a pintura, bueno, de todo tipo, y a las personas vulnerables, pues la cuantía se le podrá dar una cuantía de hasta 5.000 euros del 100%, y las no vulnerables hasta el 50%, hasta 10.000 euros.
Hablamos ahora de turismo. El gobierno de Canarias ha puesto en marcha una estrategia para abrir el debate sobre la saturación demográfica en las zonas turísticas. En los planes más inmediatos del Ejecutivo figura la propuesta de un foro sobre la superpoblación en el marco de la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas. Asimismo, el gobierno canario ha solicitado ya a los servicios jurídicos un informe sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las Islas Canarias. Y en nuestra última página, antes de conocer el pronóstico del tiempo y de irnos a la Agencia Estatal de Meteorología, les contamos que la participación en la convocatoria de subvenciones genéricas en materia deportiva del Cabildo de Fuerteventura en 2024 ha recibido un total de 325 solicitudes, 7 de ellas incorporadas de oficio y que suponen 59 más que en la convocatoria de 2023. Los interesados tienen desde el día 3 al 16 de mayo para poder subsanar la documentación requerida. El Cabildo de Fuerteventura destinará más de 3 millones de euros en ayudas a entidades locales, entidades deportivas, deportistas individuales, federaciones deportivas y eventos deportivos. Y ahora sí, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer los detalles del pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Saludamos a la compañera Laura Vila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el cielo está poco nuboso, las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario, y el viento es moderado del nordeste con intervalos de fuerte, especialmente en la vertiente oeste y en la península de Jandía. Mañana en general seguirá poco nuboso o despejado, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y marcarán una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario, y el viento será moderado del nordeste con una fuerza 4 a 5 que dejará marejada en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1:43 y con esto terminamos. Les recordamos que pueden seguir todas las noticias a través de nuestras redes sociales y en nuestra web radiosintonía.com. Hasta mañana.